Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
En el día de hoy es un placer para nosotros estar con todos ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, qué bueno es poder seguir recibiendo retroalimentación, preguntas, sugerencias de temas y todo eso, porque eso enriquece el programa.
Claro. Bueno, nosotros, como ya el pastor Marco lo dice, recibimos siempre preguntas, sugerencias de ustedes y les animamos a que lo sigan haciendo. Nos da mucho gozo porque eso significa de que Dios está despertando en la mente y en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que son parte de Hombres de Verdad, necesidades que ustedes entienden que necesitan ayuda, como también nosotros. Nosotros, aparte de oír predicación, pero también leemos libros que nos ayudan también y les animamos a que ustedes también lean buenos libros, porque los buenos libros no solamente les responden muchas preguntas, sino que los educan, nos educan a nosotros en muchos aspectos que son propios de nuestra vida o fueron propios de nuestra vida o que quizás vamos a enfrentar en el futuro. Esa ventaja tiene la lectura de buenos libros y quizás en alguna ocasión podemos hacer un programa sugiriéndole libros, buenos libros que entendemos nosotros que son buenos libros para que ustedes lo lean y se edifiquen. Hay uno muy bueno sobre la familia que habla de todo el menú de los temas que pueden pasar en la familia. Claro, no estamos hablando de todos, pero hay varios así que uno ya ha mirado, ha leído y que le puede recomendar porque le dan buenas pautas. Y por eso le animamos a que usted lea y que siga mandando sugerencias, preguntas, que en la medida de lo posible nosotros estaremos preparando programas para ayudar a esos hermanos y a todos nuestros hermanos y amigos oyentes.
Y como es un programa dirigido no únicamente, pero sí intencionalmente a los hombres, hay algunos buenos libros para los esposos que creo que se necesita mucho, José, que lean al respecto, porque en nuestra labor de consejería vemos muchos matrimonios donde el principal problema está en la cabeza del hogar. Entonces, podemos también algún día recomendarles libros, pienso en uno de manera particular que es muy bueno para que todo esposo lo lea. Pero en el día de hoy nos ocupa otro tema. En el día de hoy queremos hablar acerca de las prioridades en el matrimonio. ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos colocar en primer lugar? Cuando hablamos de prioridades, la palabra prioridad significa poner en primer lugar. Es aquello que va por delante de cualquier otra cosa. Es qué es lo más importante en el matrimonio. Y cuando tú termines, todas las cosas no pueden ser lo más importante.
Cuando tú termines de la introducción, quiero hacerte una pregunta.
ya me interrumpiste y ya me picaste la curiosidad. ¿Cuál es la pregunta?
¿Es posible de que personas se casen estén en el matrimonio sin saber cuáles son las prioridades del matrimonio?
Es posible, claro que sí. Muy frecuente. Sin embargo, eso no significa lo que no es posible es que alguien se case sin tener una escala de prioridades. Porque puede ser que la persona nunca ha oído ni siquiera hablar de las prioridades, pero lo tiene. Todos tenemos una escala de prioridades. Quizás no se ha sentado a escribirla y posiblemente sea distorsionada.
Bueno, pero mira.
Pero todo el mundo tiene una escala de prioridades. ¿En qué sentido, José? Todo el mundo, por su personalidad, por su crianza, por su formación, tiene algo a lo que le da más importancia que a cualquier otra cosa. No todo el mundo sabe, o si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu escala de prioridades? Puede ser que hasta te diga, tú sabes que yo no he pensado en eso. Pero el hecho de que no haya pensado en eso no significa que no la tenga.
Bueno, pero en la literatura profesional, por decirlo así, dentro de lo que es la consejería matrimonial, esa palabra, no se usa tanto la palabra prioridad, sino expectativa. O sea, todo el mundo se casa con expectativas manifiestas y no manifiestas. Hay un autor que dice que uno se casa como con 40,000 expectativas con respecto al matrimonio. Y yo a veces pienso, Marcos, que la gente se casa más con expectativas que con prioridades. Y parte de su decepción en la vida matrimonial es que piensan que el matrimonio lo que se va es la persona a que el otro cumpla con las expectativas que tiene y no se enfoca en los deberes que son inherentes de la vida matrimonial. Porque cuando nosotros hablamos de prioridades, son deberes inherentes, ocupaciones inherentes, que son las que sostienen y desarrollan fuerte la vida matrimonial. Entonces, personas entienden y saben lo que es el matrimonio. Pero nosotros lo que queremos es ayudarles a que usted ponga aspectos que son medulares en la vida matrimonial primero, le dedique tiempo a eso, le dedique prepararse para eso, capacitarse para eso, porque dependiendo de cómo usted ejerza sus prioridades y se dedique, la identifique y se ocupe de ellas, de eso va a depender mucho la vida matrimonial. Sobre todo, como bien decía Marcos, en nosotros los hombres, porque es que nunca se olviden, Dios ha puesto todo en las manos del hombre. Esto no es asunto de machismo, feminismo, esto no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con ideología de género, no tiene que ver con nada. Somos iguales ante Dios, pero es igual que en una empresa, no le entregan la dirección de una empresa a todo el mundo. O sea, todo el personal está al frente, no. Ya sabemos que hay un orden jerárquico que tiene que seguirse, que lo han establecido para ese bien funcionamiento. Y Dios es el creador de todo. Y Dios ha determinado eso. Entonces, lo que queremos es traer alguna de las que nosotros consideramos o las prioridades y en la manera en práctica y bíblica en que pueden ejecutarse dentro del matrimonio. Continúa.
En ese sentido, José, las expectativas provienen de las prioridades.
¿Tú crees?
Claro que sí, José. Porque tú esperas aquello que es más importante para ti. Suponte que para ti lo más importante es ser feliz. ¿Cuáles van a ser tus expectativas?
Ajá, pero tú sabes lo que yo entiendo. Que el problema es que si tú tienes... La gente tiene muchas expectativas, porque las expectativas tienen muchas fuentes. Y las expectativas hacen que las personas sean más egoístas. O sea, yo quiero ir al matrimonio para que se cumpla o cumplir mis expectativas. Yo entiendo que cuando las personas ven las prioridades y sobre todo las prioridades asignadas por Dios, porque Dios es el que establece ese orden de prioridades, yo creo que las personas van a esforzarse más, sacrificarse más y luego van a ser felices. Lo contrario es, yo quiero ser feliz y yo quiero que tú me hagas feliz. Y es a su manera, no a la manera de Dios. Y sí, Dios quiere que seamos felices. Y Dios quiere que disfrutemos. Pero es a la manera de Dios.
Precisamente por eso lo que queremos hacer en el programa es establecer cuáles deben ser las prioridades versus las prioridades que cualquiera tiene, lo sepa o no lo sepa. Porque si sus prioridades no están alineadas con las de Dios, el matrimonio no va a funcionar.
No va a funcionar.
No va a funcionar. Es importantísimo. Así que, ¿en qué orden tú colocarías? ¿Cuáles serían, José, lo que tú considerarías las prioridades bíblicas que no dependen de personalidad, que no dependen de gustos, que no dependen de la naturaleza particular de los cónyuges? No, 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 no. Lo que Dios espera que sea a lo que el matrimonio le dé más importancia. Y evidentemente hay más de una cosa. Y no se le puede dar el mismo grado de importancia a todo.
Claro.
¿Cómo tú colocarías esas prioridades, José?
Las colocaría de la misma manera que serían las prioridades propias de un ser humano en la vida. Ya una vida adulta, de mayor de edad. Dios, el matrimonio y la familia y los hijos. Ahora, cuando vamos a hablar de Dios, vamos a mirar a Dios no solamente en tu vida personal, sino a mirar a Dios dentro del enfoque del papel que juega Dios en el matrimonio. En segundo lugar, cuando miremos las prioridades dentro del matrimonio, son aquellos aspectos de la vida matrimonial que nosotros tenemos que ocuparnos de ella porque Dios ha dicho que son las más importantes. Y con los hijos igual. Y los hijos lo estamos viendo, porque todo es alrededor del matrimonio, los hijos lo estamos viendo dentro de como el resultado del matrimonio. ¿Y sabe por qué hago esa aclaración? Porque, Marcos, siempre que tengo la oportunidad de hablar a un grupo de parejas, le digo que el matrimonio es una cosa y la familia es otra. Porque ahí es donde mucha gente se pierde. Y a veces la familia absorbe el matrimonio o debilita el matrimonio o crea problemas en el matrimonio. Y si uno entiende que son dos entidades diferentes con normas y reglas y leyes diferentes establecidas por Dios y que uno tiene que mantener ese ejercicio de saber que no, que hay una barrera, hay unos límites que no se pueden traspasar, entonces yo creo que nosotros podemos manejarnos mejor dentro del matrimonio y dentro de la familia. Pero yo lo pondría así: Dios, pero Dios enfocado a qué me demanda Dios en la vida matrimonial. ¿Qué me demanda Dios ya con respecto a mi matrimonio? O sea, la relación hombre y mujer. Cuando digo Dios en la vida matrimonial es a él como esposo en el matrimonio, que Dios le demanda, y esas deben ser sus prioridades. Cumplir esas demandas, esos deberes y responsabilidades que Dios le ha asignado a cada esposo. A la esposa Dios le ha asignado esto. O sea, este es mi rol en el matrimonio. Pero aparte de eso, el hombre es un ser humano, la mujer es un ser humano que tiene necesidades, que uno asume responsabilidades y que ya tiene un esposo también para disfrutar de él. Y ya con respecto a los hijos, es como resultado de eso, cómo criarlo desde una perspectiva matrimonial, diríamos así. Desde una perspectiva matrimonial. Porque cuando uno cría a los hijos desde una perspectiva matrimonial, los hijos un día van a tener una idea clara de lo que es el matrimonio y cuando se casen van a tener matrimonios exitosos. Porque Marcos, muchas de las decepciones que tienen, yo recuerdo una joven que estaba yo aconsejando, ella tiene como 28 años, ella me dijo que no se iba a casar, que no tenía planes de casarse porque ella no quería casarse para tener un matrimonio como lo tuvo su mamá. Entonces, fíjate cómo el matrimonio, ella no dijo que su mamá o su papá son malos padres, era que eran malos esposos entre sí, malos esposos.
Ahora, José, si yo, déjame resumir lo que tú dijiste para que me digas si estás de acuerdo. Según entiendo, en ese orden significa que Dios es más importante que mi cónyuge, ¿correcto?
Sí, claro, siempre.
Ok. Y que mi cónyuge es más importante que mis hijos.
Exacto.
¿Correcto?
Exacto.
Ok.
Y que mis hijos son más importantes que mis diversiones y que mi amigo y que todo lo demás.
Exactamente. Yo no sé cuando ustedes, queridos oyentes, escuchan algo como eso, cómo reaccionan. Pero si, y posiblemente la reacción más común, la reacción adversa a eso, sea pensar en el cónyuge como más importante que los hijos. Porque nuestras culturas dan más importancia a los hijos, que al cónyuge. Y lo triste de eso es que en muchas iglesias y muchos cristianos traen ese valor, esa prioridad al matrimonio y no se dan cuenta que la Escritura, que tiene la voluntad de Dios muy claramente expresa, da más importancia al matrimonio que a los hijos.
Claro.
Entonces, es vital que nosotros sigamos esto. Cuando decíamos hace un rato que cuando se transgrede en este orden de prioridades, tiene sus efectos, pensemos, por ejemplo, en la principal fuente de conflicto matrimonial. ¿Cuál es? Sin lugar a duda, nuestro pecado. Tú puedes ser más específico, pero cuando tú empiezas a descender hasta la raíz es mi pecado, el pecado de los cónyuges. ¿Y por qué los cónyuges pecan? Porque no conocen la voluntad de Dios. Ellos la conocen, pero su egocentrismo lo lleva a tomar decisiones que ellos creen que les favorecen en lugar de tomar decisiones que ellos saben que Dios les manda. O otro caso que mientras tú hablabas me vino a la mente. Seguro que tú has tenido que manejar situaciones donde en un matrimonio uno de los dos se aparta del Señor. Y con el paso del tiempo, el cónyuge termina apartándose también. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente, el cónyuge que se apartó porque su esposo o su esposa se apartó, posiblemente decía con su boca que lo más importante en su vida era Dios. Sin embargo, con sus acciones está revelando que tenía un orden de prioridades trastocado porque prefirió ir tras su esposo. O déjenme ponerlo de una manera que suene bien cruda. Prefirió perder a Dios que perder a su esposo. Entonces, evidentemente, ahí hay un orden de prioridades trastocado. Nosotros no podemos vivir bien siguiendo nuestro propio orden de prioridades. Nosotros tenemos que hacer caso del Señor y darle la mayor importancia a lo que el Señor le da la mayor importancia.
Muy bien. Cuando hablamos de que dentro del matrimonio Dios tiene que tener la prioridad, ya dentro del matrimonio, dentro de mi vida personal, Dios tiene la prioridad.
Debe ser así.
Exacto, pero dentro del matrimonio, para explicarle mejor cómo es que Dios tiene que tener la prioridad, es que el esposo tiene que decirle a Dios: Señor, al tú ponerme en el vínculo matrimonial, ¿cuáles son mis deberes y responsabilidades que tú me asignas? Al hombre, Marcos, si el hombre cumple con cada una de esas, entonces no solamente va a ser feliz, sino va a evitar una serie de problemas que nos causan nuestras propias concupiscencias o que nos causan la influencia del mundo o la visión o la cosmovisión que traemos de lo que es el matrimonio y la familia. El primer mandamiento que Dios le da a un hombre está en Génesis capítulo 2, versículos 24, cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Marcos, para mí dejar padre y madre no significa irme de la casa de mis padres. Es también dejar muchos aspectos negativos que uno aprendió ahí. Si un esposo aprendió, como yo conocí uno, que veía a su papá golpeando a su mamá, él lo hizo. Y sus hermanos lo hicieron también.
Qué pena.
Entonces, cuando yo le explico a los que se van a casar lo que significa eso, dejar padre y madre es más, es mucho más que solamente me voy de la casa. Entonces, y eso es una fuente de muchos problemas hasta que uno no va dejando cosas de allá. Dentro de eso, el segundo mandamiento que Dios le da al hombre es que se una a su mujer y que sea una sola carne. Y eso te lo puedo explicar más adelante, después de la pausa. Quédese con nosotros, que ya regresamos mirando la función de tener a Dios como prioridad dentro de nuestro matrimonio.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!
José, antes de la pausa, nos decías que dejar padre y madre es mucho más que irse de la casa y que ibas a explicar lo que significaba ser una sola carne.
Exacto. Entonces, cuando llega una sola carne, para mí el aspecto más medular es lo que es la responsabilidad del hombre con respecto a su esposa. La Biblia dice, el Señor dice en el libro de Efesios 5, 29, que el hombre tiene que cuidar y sustentar a su esposa. Entonces, estamos hablando de que la segunda gran responsabilidad que tiene el hombre como cabeza del hogar que Dios le ha dado es para ser un proveedor de cuidado, de protección, de ayuda, de guianza. A eso podemos incluir versículos como 1 Pedro 3:7, que tiene cómo debe tratarla, cómo debe conducirse con ella, que tiene que conducirse sabiamente, no racionalmente. Porque el problema de nosotros los hombres es que somos muy racionales. Y si decimos que ese florero yo encuentro y la lógica me dice que ese florero no debería ir ahí, pero a la mujer emocionalmente le gusta ver su florerito. Déjaselo tranquilo ahí. No, déjalo. No, no es algo racional, es algo... Y eso ayuda, porque ese es el complemento. Uno tiene que vivir con ella sabiamente. Alguien dijo que las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, sino para ser amadas. O sea, uno tiene que amarlas. Y no es que sea difícil tampoco. Es que tú tienes que saber lo que tú amas y a quién es que tú estás amando. Uh-huh. Que no es un objeto. Uh-huh. Es un ser humano que lo que nosotros le atribuimos defecto a las esposas, hay que tener mucho cuidado con eso, le digo yo, Marcos. Porque si tú le atribuyes, no, que las esposas, el problema de las mujeres es que las mujeres son muy emocionales y sentimentales. No, ese no es el problema de ellas, es el problema de Dios que las hizo así. Que el pecado nos haya afectado en todas las áreas de nosotros también. Porque el hombre es más racional, más lógico, y por eso ha descubierto tantas cosas. Pero dentro, él ha usado también esa lógica para negar a Dios, como pasó con Charles Darwin, todas esas personas. Entonces, no es solamente que el pecado ha afectado a la mujer, no, también nos ha afectado a nosotros en todo nuestro raciocinio, porque dice la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, tú tienes que aprender a tener ese cuidado con ella, de decirle a Dios, ¿qué es lo que tú me demandas a mí? Como yo debo funcionar dentro del matrimonio. Y esas deben ser las prioridades, lo que Dios me demanda. Ser la cabeza, unirme para ser una sola carne, como dice la Biblia, que nadie dañó su propia carne, dice Efesios, sino que la cuida y la sustenta, igual como hace Cristo con la iglesia. Tiene que, cuando le hable, no puede usar palabras duras. Colosenses 3:19 dice que uno tiene que amarla y no ser áspero al hablar.
No seáis ásperos con ellas.
Exacto. Y que no sea amargo al hablar. Es la palabra griega, ¿verdad? Tú no puedes ser duro al hablar. Pero también 1 Corintios 7 dice que otra de tus prioridades es que tu cuerpo le pertenece a ella. Que tú no puedes estar inventando con otras mujeres. Y 1 Corintios 7 también dice que la mujer, que el hombre tiene que tener cuidado, el hombre casado, de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Entonces, hoy en día muchos hombres se casan, pero ellos quieren seguir cumpliendo con sus prioridades de soltero.
De soltero.
Así que si yo me voy si yo me gusta el juego de dominó, por ejemplo, que se juega mucho en Dominicana, pues esos hombres llegan, cenan y se van hasta las 12 de la noche a jugar el dominó y no le importa hijos ni esposa. O si le gusta el juego de béisbol o en otros países el fútbol, lo prenden en la televisión y no hay quien se le acerque.
Bueno, en algunos casos, José, tristemente, hombres ya de cierta edad que llegan a la casa y las mujeres se quejan porque viven jugando juegos electrónicos.
Wow, sí.
Y tú dices, pero por favor. Ah, pero esa es mi manera de botar el estrés. Bueno, pues busca una manera de botar el estrés que no afecte a tu familia.
No.
Porque
no.
Tu familia es tu prioridad.
Y que una de las necesidades por las que Dios hizo la mujer es porque el hombre tiene necesidad de compañía de un igual, no de un juego, no de un deporte, que son válidos, no del Facebook ni de la... Igual a la mujer, que la mujer si se pone a ver la televisión, las que suelen ver las telenovelas, las que están más tiempo en las redes sociales. No, tú fuiste creada con el propósito de hacerle compañía a tu esposo. Y tú, hombre, fuiste creado no para que la creación te haga compañía, sino para que tu esposa te haga compañía. Y si tú quieres disfrutar de la creación, tiene que ser en compañía de ella. Porque en el libro de Cantares así lo dice. Salgamos al campo, o sea, como todo, ¿verdad? A ver si las vides ya florecieron. Es como yo necesito ver algunas cosas, ven, acompáñame. Como yo le digo a los esposos, pídele a tu esposa que vaya contigo a lugares a donde tú vas, donde tú disfrutas. Y a las esposas les digo, mira, aunque cuando yo he solido ir al play a ver un juego de béisbol, yo veo mujeres que ni saben lo que es un doble, un hit, pero acompañan a su marido, claro, y disfrutan con su,
claro,
marido.
Claro.
Y los maridos se sienten muy, claro, bien.
Siempre.
Muy bien. Está hablando con una esposa que yo nunca en mi vida, Marcos, nunca. Yo he pasado 2 o 3 horas en consejería, en la oficina, en una casa. Pero yo nunca he pasado 2 horas y media de consejería por el teléfono. Y pasé con una señora y ella me decía que su marido le decía, no, es que él no es creyente. Pero él me dice, es que yo no, aunque ha hecho sus cosas como que no debe hacer. Pero ella me dice, es que Él le dice, es que tú eres una mujer buena, tú no discutes, tú no peleas. O sea, cuando una mujer desarrolla las cualidades que dice la Biblia, también hay muchas damas que son parte de hombres de verdad. Y dice la Biblia algo que no dice de los hombres. De hecho, esa palabra siempre aparece referida solamente a mujer dos veces en la Biblia, que dice que un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Y eso parecido dice en Proverbios 31, cuando dice que su estima es superior a la de las piedras preciosas. Entonces Dios dice que ese espíritu afable y apacible tiene mucho valor para un hombre. Las hermanas que nos escuchan, nos ven, tienen que saber que eso vale mucho para un hombre. Uh-huh. Vale muchísimo. Como para una mujer, también hombres, vale mucho el trato que tú le das. A veces hasta por encima de las cosas malas que un hombre puede hacer. Una mujer, un hombre que le da buen trato, que la cuida, la protege, la respeta. Aunque como humano puede fallar en algunos aspectos, pero la mujer valora mucho eso. Yo no sé si hemos cubierto esos aspectos, porque entonces después vamos al aspecto de la prioridad, que es el cónyuge, uh-huh, el esposo, la esposa. Uh-huh. Ya hemos visto que la prioridad de Dios dentro es que tú enliste, haga una lista. ¿Qué es lo que tú esperas de mí, Dios, en mi vida matrimonial? Uh-huh. Y yo la voy a cumplir. Uh-huh. Y la segunda es qué espera de mi cónyuge de mí. Uh-huh. ¿Qué es lo que él desea? Y aquí es donde entran mucho las expectativas que hablábamos al principio, ¿verdad?
Sí, sí. Por eso es importantísimo uno conocerse bien. Nosotros hacemos mucho énfasis en el tiempo de noviazgo, porque a veces se enamoran de ciertos aspectos y hay otros que les son muy difíciles de lidiar, pero dicen, ay, pero que yo no quiero perder aquello. Sí, pero tú tienes que pensarlo muy bien, porque ya después que tú te casaste no hay retroceso. Entonces, ahora tú hablas de los aspectos buenos. Cuando te casas y salen aquellas cosas que tú viste que para ti van a ser difíciles de lidiar, ya tú te olvidas de los aspectos buenos, ya tú nada más hablas de esas cosas. Entonces, uno tiene que ser muy consciente a la hora de casarse, que uno puede lidiar con las debilidades y defectos de los demás. Yo creo que una prioridad práctica, José, en el matrimonio con respecto al otro, es entender que el amor verdadero, y se supone que el amor es lo que nos une, tiene muchas características, pero quizás la central es que no busca lo suyo. Entonces, cuando yo estoy más preocupado por los anhelos, deseos, expectativas de mi esposa que por las mías, hay mucha posibilidad de que las cosas caminen bien.
Claro, claro.
Mucha posibilidad. Pero ¿qué pasa? El malvado egoísmo que nos lleva a pensar solamente en lo que voy a recibir, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Sueño con casarme con fulana porque yo sé que vamos a ser felices. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero ¿y si en algún momento determinado fulana sufre un accidente o fulana pierde la memoria? ¿Qué tú vas a hacer? Uh-huh. ¿La vas a dejar? Tú y yo conocemos casos de cónyuges que han dejado al otro porque han venido a sus vidas aflicciones y ya no son lo que eran. Por lo tanto, no, yo no me casé con ese, yo me casé con el otro. Sí, pero esto no fue un cambio por su pecado. Esto fue un cambio físico, orgánico en la providencia de Dios, que posiblemente ya no puede satisfacer algunas cosas que sí podía antes. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que después de Dios, la segunda prioridad son nuestros esposos y nuestras esposas. Y enfatizamos esto, que aún por encima de los hijos, lo enfatizamos mucho, porque es que en la práctica tenemos que lidiar mucho con una tergiversación de estas prioridades que traen consecuencias particulares.
Mira, Marcos, yo cuando le doy clase a los que se van a casar, siempre he dicho, les doy 10 lecciones. Hay una en que yo le pongo que ellos escriban qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Y otra es, ¿qué tú esperas de mí? Primero porque él conoce aquellos aspectos de ella que le gustan, o de él, ya lo conoce. Pero otros también los conoce porque él se los verbaliza. Uh-huh. O no solamente porque la mayoría dicen la mayoría de las personas esperan como que el otro lo descubra.
Eso es muy típico.
Y eso es muy típico, tú lo sabes.
Pero trae consecuencias.
Nadie, dentro de los regalos que le dan a uno en el matrimonio, no le dan una bolita de cristal.
Sí, sí.
No se la dan, no, para nunca. Que uno pueda adivinar
nunca
lo que está en la mente y en el corazón del cónyuge. Entonces es bueno que se sienten y que siempre verbalicen lo que le guste o no le guste, en todas las áreas. En el área del culinaria, de la comida, a mí me gusta esto. El hombre en este particular, en el área de la intimidad sexual, que ellos hablen, mira, a mí no me gusta esto. Yo he oído que en la vida matrimonial se hace esto, pero eso no me gusta. O esto sí me gusta. En el área del afecto, a mí me gustaría que cada vez que tú y yo saliéramos, cuando nos vamos a despedir, nos diéramos un beso, un abrazo. Porque yo veía a mi papá que hacían así, o yo nunca vi a mis padres en eso. Entonces a mí me gustaría establecer eso, lo que algunos autores llaman los ritos matrimoniales. O sea, establecer esos ritos. Otra cosa que a mí no me gusta es que tú me llames la atención delante de la gente. O que tú me lleves la contraria delante de la gente. No me gusta eso. Yo recuerdo de una parejita que le dijo, ella le salió la palabra como divorcio, y él le dijo, nunca use esa palabra porque mis padres usaron mucho esa palabra, se divorciaron y nos hicieron mucho daño a nosotros. Ella dice, yo jamás volví a usarla. Conocí a otro que era un compañero mío de la universidad cuando yo estudiaba contabilidad, que me dijo que buen hombre, se llamaba Lázaro. Yo le digo el nombre de él porque es un buen hombre y un hombre bíblico. No era creyente, pero era un muy buen hombre, como nosotros llamamos, humanamente hablando. Y venía de muy buena familia. Yo conocía a su familia, una familia de sus padres unidos, trabajadores. Tenían una fábrica de hacer productos de alimentos. Yo fui a su casa cuando salimos de la escuela. Él le dijo, nunca me diga que me vaya de la casa, porque si me dice que me vaya de la casa, me voy y no vuelvo. A ella se le olvidó y se lo dijo de mala manera. Él agarró su cosa y se fue. A la semana ella fue a buscarlo y él le dijo, yo te dije que no me dijera eso. Y nunca volvió Marcos.
Wow.
Tú lo puedes encontrar simple. Pero Marcos, nosotros nos casamos con seres humanos.
Sí.
Que una cosa lo valora, quizás otra no. Pero hay que tener, yo creo que el hombre tiene que amar a la esposa y que la esposa tiene que respetar al hombre. Pero Marcos, tú y yo lo sabemos. También el hombre tiene que respetar a la mujer.
Claro.
Igual que la mujer tiene que amar al hombre. Claro, claro. O sea, eso es. Eso es solamente para marcar líneas con respecto a la caída, obviamente. Sí.
Y también porque Dios nos creó diferentes y sabe lo que es más importante para cada uno. Se hizo una encuesta preguntándole a hombres y a mujeres, ¿qué tú prefieres, ser amado o ser respetado? Y la gran mayoría de los hombres contestaron ser respetado. La gran mayoría de las mujeres respondieron ser amadas.
Sí, no.
Entonces, ahí, una vez más, prioridades. O sea, yo valoro más una cosa que la otra y Dios nos creó y sabe que así es que debemos de funcionar.
Y entonces, a mí lo que me gusta, Marcos, es como poner, a mí me gusta ser respetado. Lo ideal sería que el hombre le diga, esto yo lo considero una falta de respeto, esto, eso nunca lo haga conmigo. Y esto, ¿entiende? Y ella dice, mira, yo me siento amada si tú haces esto y esto y esto conmigo. A mí me gusta mucho que la gente verbalice.
Que sea específico. Que sea específico.
Que sea claro, que desarrolle esa relación.
Hay un refrán dominicano que dice, mientras más claridad, más amistad. Bueno, la relación más estrecha, enfatizamos esto, entre seres humanos delante de Dios, es la relación matrimonial. Así que mientras más claro, transparente, cada uno de los cónyuges sea con el otro, más probabilidades hay de que les vaya bien.
Perfecto.
Porque yo necesito saber como cabeza de mi hogar qué te gusta, qué tú esperas.
En todas las áreas, Marco. En todas las áreas.
Pero absolutamente en todas las áreas, sin generalizar. Porque hay generalizaciones que son reales.
Sí.
Cuando tú dices a las mujeres les gusta esto, aquello, lo otro, eso es en sentido, por ejemplo, a las mujeres les gusta que les regalen flores. Eso es una generalidad. Pero tú te has topado, yo también, con mujeres que dicen, a mí no me hace nada que me regalen flores, a mí eso no me importa, yo prefiero que me regalen tal otra cosa.
O mi esposa me dijo así.
Bueno.
Cuando nos casamos, a todas las mujeres les gusta que les regalen flores.
A mí no.
Tú me regalas dulce, a mí me gustan las cosas dulces. Tú me regalas eso y yo soy feliz.
Entonces tú tienes dos opciones. O tú sigues insistiendo
no.
en que, bueno, pues a la mujer le gusta, tú no estás casada con las mujeres.
Marcos,
tú estás casada con esa mujer. Marcos, y ya te dijo claramente, no me gustan las flores, entonces no vuelvo a regalarle flores más nunca.
Pero es una obra de la providencia de Dios. Una pasta de dulce cuesta menos que un ramo de flores.
Bueno, mis hermanos, aunque no lo crean, el tiempo se nos ha ido. Y esperamos que hayamos contestado parte de sus inquietudes. Recordemos que hay cosas que son más importantes que otras. Los hijos no son lo primero. Son un regalo de Dios, pero antes está Dios y lo que espera del esposo y de la esposa. Luego está mi cónyuge y luego están nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a no romper ese orden porque cosecharemos malos resultados.
Y déjeme decirle algo, hermanos, antes de terminar. Si tú tienes una buena relación con el Señor personalmente como hombre y luego en el matrimonio cumple con las demandas de Dios en el matrimonio y también satisface las necesidades de tu esposa, se te va a hacer muy fácil ser un buen padre o una buena madre. Fácil se le va a hacer.
Así es.
Así que vamos a quedarnos a cumplir esas prioridades y Dios nos va a ser glorificado y vamos a ser felices. Vamos a ser felices a los nuestros.
Amén. Que el Señor les bendiga.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!